Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Posiblemente nos habrá llamado la atención la primera lectura de la misa de este domingo, 23º, el tiempo ordinario. Lectura del libro de la sabiduría, palabra inspirada por Dios, que recoge pues todo ese profundo sentimiento religioso y humano del pueblo elegido. Dice: ¿quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma, y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Quizá está pensando en la creación angélica, que efectivamente no tiene un cuerpo corruptible y no tiene barro que entorpezca el entendimiento, y por tanto su manera de conocer es mucho más profunda y mucho más perfecta que nuestra manera de conocer, que es discursiva, que es lenta, que es tortuosa, en cualquier momento puede equivocarse. No solo podríamos decir en las cosas presentes o pasadas, sino mucho más en los designios de Dios. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Cuántos misterios de la naturaleza permanecen sin poder ser comprendidos? A lo mejor empezando por los misterios del cuerpo humano, los misterios de la manera de alcanzar la salud, curar alguna enfermedad. Entonces, ¿quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? Mucho más fuera de nuestro alcance están los caminos de Dios. ¿Quién conocerá, Señor, tus designios si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? ¿Quién podrá descubrir las cosas inefables? Y entonces el catecismo de la Iglesia viene y nos dice: esas cosas inefables, esos designios de Dios, tú puedes de alguna manera alcanzarlos precisamente cuando oras, cuando buscas la identificación de tu voluntad con la suya, cuando confías en la verdad de Dios omnipotente. Pues este tema segundo del curso de retiro, del retiro mensual de septiembre de los años impares, nos dice que revisemos, que tratemos la oración de petición, nuestra fe en la oración de petición. El catecismo nos da el sentido preciso de la oración de petición. Dice: mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Es decir, se nos recuerda la conciencia de nuestra relación con Dios. Nosotros, cuando hacemos oración de petición, cuando le rogamos a Dios, cuando le pedimos, a veces de manera, podríamos decir, muy intensa, por ejemplo, cuando le pedimos de rodillas, con toda la fuerza de nuestro corazón, algo, lo que estamos diciendo es sencillamente: tú eres Dios y yo soy tu criatura. Yo no conozco tus designios, como dice el libro de la sabiduría. No puedo conocer lo que tienes dispuesto. Mis pensamientos son inseguros, mis razonamientos pueden muchas veces desviarse. Yo tengo un espíritu inserto en la materia, y la materia es corruptible. Yo soy un personaje híbrido, compuesto de barro y de entendimiento. Y el barro me está constantemente entorpeciendo el entendimiento. Incluso aunque fuera un espíritu puro como los ángeles, tampoco podría descubrir lo que hay en el cielo, tampoco podría conocer sus designios. Tendría también que reconocer que soy criatura. No somos ni nuestro propio origen, no nos dimos el ser. Quizá por eso, ahora que por su gracia se difunde más el posmodernismo, pues es eso, decir, oye, ¿por qué no aceptas, hombre posmoderno, que pues que las cosas son como son? Es decir, que tú tienes una naturaleza dada, que no la vas a inventar, que no puedes cambiar el ser de las cosas, porque no se lo diste tú. Y por mucho que quieras legislar barbaridades, cada vez más, pues podríamos decir, aberrantes, pues reconoce que no eres Dios, que no te diste tu cerebro, ni te diste tus ojos, y que ni el más maravilloso laboratorio de la institución más rica puede crear la vida, ni siquiera la vida más elemental. Reconoce tu relación con Dios. De tal manera dice el catecismo que el hacer oración de petición, el rogarle a Dios, es un acto de la virtud de la religión. Por eso Jesús pues nos invitaba a pedir. Es un acto de virtud de la religión porque el hombre reconoce a su Señor. Es un hombre religioso. Aquel que no ora, pues no es religioso. No está actuando en él el primero de los dones del Espíritu Santo, que es el don de temor. Es decir, reconoce a tu Creador. Ponte de rodillas ante tu Señor, ante tu dueño. Sé humilde, reconoce tu absoluta y total pequeñez. No te llenes de ínfulas. Pues, acto de virtud de la religión. Reconocer la profunda y excelsa majestad de Dios. Tú eres el dador y yo soy un pordiosero. Ya todos recordamos ese gesto de nuestro padre en las películas, extendiendo la mano. Dice, yo soy un pobrecito. Vengo a mendigar la limosna de vuestra oración. Rezad por mí, o recen por mí. Pidan por mí, pídanle a Dios por mí. Y ahora, pues, llevamos unos meses o unos años. El Padre nos dice, recen, pidan. Tenemos que arrancarle al Señor las 500 vocaciones. Pues el Señor está esperando que nosotros pues reconozcamos nuestra profunda carencia, nuestra indigencia. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es un misterio. No cabe duda que es un misterio. ¿Cómo? ¿Por qué no estás diciendo que te pidamos cosas que tú nos podrías dar sin que te las pidiéramos y que tú sabes que no son absolutamente necesarias? Que tenemos una pues gran necesidad, por ejemplo, no sé, de santidad en la iglesia. Y tenemos que pedir. Ayer o antier leí en el periódico pues una noticia muy triste, que en las diócesis de Estados Unidos, en los procesos judiciales de las cuestiones sexuales que se ha acusado a la iglesia, se han gastado más de $1,000 millones, $1,200 millones. La última, la diócesis de San Diego, se acaba de pagar algo así como $140 millones por unos 100 casos de demandas, y cada uno le dio $1.4 millones. Pues yo no podré, Señor, pedir más por la santidad de la iglesia, por la santidad de los sacerdotes, por la santidad de los obispos, por la santidad de los fieles cristianos. Todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Por eso, pues a veces decimos, bueno, ¿Qué pido? Pues pide fundamentalmente, básicamente pide las cosas que Cristo te enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Esas son las cosas esenciales que tienes que pedir. Ahí está todo, absolutamente todo. La oración perfecta, la oración de petición perfecta. Así como la de María, pues eso también es una oración de petición, pero es una oración de petición que toda la primera parte y la mitad de la segunda parte no pide nada. Simplemente como que está dándole piropos a María. Y al final le pide a María cosas muy bonitas. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ni siquiera le estamos pidiendo nada, porque le decimos, bueno, no sé exactamente qué tengo que pedirte, pero tú pide por mí. A lo mejor no sé qué gracia exactamente necesito, pero consígueme esta gracia. Consígueme la gracia del instante presente. Ruega por nosotros ahora. Ahora, ruega por nosotros ahora. Y en la hora de nuestra muerte, para que consigamos la gracia más importante, que es la gracia de la perseverancia final. Pero la de María, pues es una oración que nos está metiendo en la esfera de María, que nos está metiendo en el corazón de María, que nos ayuda pues a contemplar los misterios del Rosario desde María. Ahora tenemos la invitación a decir, bueno, pues ya que celebraste el nacimiento de María, ahora métete a preparar desde el corazón doloroso de María tu acompañamiento a la pasión de Cristo. Medita mucho los dolores de María, los misterios dolorosos. Acompáñala este próximo día 15 en su fiesta de los dolores. Celebramos sus dolores porque son dolores amados, porque son dolores que salvan. Pero la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús es una oración totalmente de petición, 7 peticiones, cosas muy claves, absolutamente seguras de que son las que tenemos que pedirle a Dios. Y lo primero que pedimos es efectivamente que sea glorificado, que sea santificado, que sea santificado su nombre, que sea reconocido y aceptado en todas partes y por todas las gentes el nombre de Dios. Porque lo otro es una enorme falta de justicia, no reconocer a Dios, una enorme falta contra la virtud de la religión, no reconocer al Señor de todo. Estamos pidiendo eso. Me leía en el periódico, pues no hay que leer mucho periódico porque uno nada más se deprime cuando lee el periódico, pero acaba de salir un libro que se llama algo así como México y Dios o algo así, y pues es un asalto de barbaridades como era de esperarse, y pues entre otras cosas lo único que hacen es pues está diciendo como que tenemos que liberarnos de la opresión de Dios, de la opresión y de las herencias del siglo XIX y del influjo clerical, y que es una dificultad para el progreso y que pues no hay apertura y quién sabe cuántas cosas más. Como siempre, la falta de comprensión de la Iglesia como algo sobrenatural, confundiendo la Iglesia y la fe con una sociología. Y nosotros decimos, pues yo quiero glorificarte, yo no quiero desacralizar la realidad terrena, yo quiero tener, podría ser, un pensamiento siempre teologal, recuperar aquello que consiguió la Edad Media, centrar la existencia en Dios, centrar la verdad en Dios, que se pierde en la Edad Moderna con el racionalismo, con la era de las luces, y se centra en el hombre, y que todavía podríamos decir tenía visos de ser recuperable porque el hombre es una creación de Dios y la razón es un instrumento para conocer la verdad, y que acaba en la edad postmoderna donde todo es subjetivo, ya no hay esencias, ya no hay metafísica, ya no hay seguridad en la razón, pues ya no hay nada. Freud decía que pues que le había servido mucho leer un libro de Paul Johnson que se llama Los Intelectuales, porque lo que hace es precisamente desmitificar a los grandes gurús de, pues de la cultura contemporánea, a todos, a Sartre, a Freud, a Nietzsche, etcétera. No porque este Paul Johnson sea filósofo y vaya a hacer una especie de crítica a sus posturas filosóficas, sino simplemente porque es historiador. Y dice, pues yo, mi manera de decir que estos señores pues no tienen por qué tener el lugar que les da la sociedad, lo que voy a hacer es presentarles sus vidas. Y claro, se da uno cuenta de que no puede uno seguir a alguien así, por muy lúcido que sea su pensamiento, un hombre que acaba loco, otro hombre que acaba suicidándose, otro hombre que es absolutamente insoportable, otro hombre que está lleno de vicios, otro hombre que es un mentiroso, sé que incluso desmitifica al mismísimo Mahatma Gandhi, que todo el mundo lo piensa como una especie de santón laico. Bueno, ¿por qué? Porque al final, si no se reconoce el nombre de Dios, pues se está fuera de la verdad. Y estamos pidiendo que sea santificado su nombre. Y por lo tanto, que venga su reino, que se establezca su reino. Que esté en este mundo su reino. Y que venga su reino a mi alma más y más, y que venga a las almas de todos en casa, que venga su reino a mi centro. Y que venga su reino y que se establezca el reinado definitivo de Cristo, porque también ahí con Él reinaremos resucitados, y entonces será Cristo todo en todos, se le dará perfectamente gloria, que ahora se le niega, y que podríamos irnos, nos da tanta pena. Y le pedimos que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí pues conectamos con el primer tema del retiro mensual. Yo quiero que se haga en mí tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Yo quiero hacer siempre lo que te agrade. Que se haga tu voluntad. Entonces tendré que decir, pues no sé, vas a resolver una situación, tienes alternativas, pues siempre hágase tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que esa petición te agrada. Porque, pues, es de justicia, y es de sabiduría, y es de verdad, y es de bondad, que siempre se haga tu voluntad. Voy a invocarte, voy a invocar tu espíritu. Yo no conozco tus designios. Puedo pedir lo que sea, cualquier cosa, para mí o para otros. Pero al final tendré que decir siempre, hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de esas tres primeras peticiones, como sabemos que son para la gloria de Dios, hay otras cuatro peticiones que pedimos para nosotros, para cada uno de nosotros, las criaturas. Y lo que le decimos es, danos, danos. Porque es propio mío, pues, sentirme necesitado. ¿Qué cosa puedes pedir? ¿Qué se puede pedir? Y los moralistas dicen, se puede pedir todo lo que es lícito desear. Puedes pedir lo que sea, cosas materiales, pues, que te vaya bien, no sé qué, que encuentres lugar para dejar el coche, que te salga una gestión, que te suban el sueldo, puedes pedir lo que sea lícito, desear, todo se puede pedir. Pedir siempre como nos enseñó Jesús, si aquello es conforme a tu voluntad. Santo Tomás dice, se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cómo resolvemos este misterio? ¿Por qué Dios necesita para hacer las cosas que se las pidamos? ¿Cómo se conjuga la oración de petición del hombre con la inmutable providencia de Dios? Es decir, ¿cómo es posible que ya todo esté desde toda la eternidad dispuesto y que las cosas dependan de que yo las pida, de que yo rece? ¿Qué acaso se puede cambiar la voluntad de Dios? Y Santo Tomás pues rechaza esa postura diciendo, no se puede cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es inmutable. Entonces, pues si no se puede cambiar la voluntad de Dios, ¿para qué pido? O sea, si pida una cosa o pida otra, de todos modos, lo que estaba previsto, así sucederá. Y Santo Tomás, pues con su sabiduría y con la luz de Dios, los hace conjugar perfectamente la providencia de Dios, los decretos divinos contra nuestra oración. Y dice, cuando oramos, no pedimos que se altere el orden establecido por Dios, sino que oramos para conseguir lo que Él ha predestinado conceder por nuestra oración. Por sus oraciones merecen alcanzar los hombres lo que Dios ha decretado concederles desde toda la eternidad. Dios cuenta, por lo tanto, para que se realice su voluntad con nuestras oraciones. Pues esa es la realidad, y podemos nosotros decir, pidió Jesús, pues sí, Jesús pidió, Jesús rezó intensamente. En su realidad de hombre tenía que vivir la virtud de la religión, en su voluntad humana tenía que ajustarla a la voluntad divina. ¿Qué pidió Jesús? Pues pidió la gloria del Padre y pidió por nosotros. Pues qué bonito pensar, fíjate que Jesús pidió por ti, rezó por ti. Qué inmensa seguridad nos tiene que dar esta oración de Jesús por nuestra glorificación. Nos puso ante su Padre celestial, y podríamos decir se puso y se sigue poniendo entre su Padre celestial y nosotros. Entonces nuestra oración siempre es por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo. Y por eso sigue haciéndolo también Jesús, sigue orando por nosotros en cada misa, sigue intercediendo ante el Padre celestial como nuestro mediador, como nuestro sacerdote. Y pidió María, pues María también pidió mucho, y María sigue pidiendo mucho, sigue intercediendo por nosotros como medianera de todas las gracias. El Catecismo de la Iglesia dice, el Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas. No tienen vino. ¿Qué significa a lo largo de todos los siglos no tienen vino? Pues, todo lo que los miles de millones de personas le van a pedir, pues es muy bonito ver en la villa cómo la gente le va a pedir a María con esa seguridad de que ella intercede ante Dios por nosotros, y cómo le llevan a sus niños recién nacidos y dicen, bueno, pues tómalo, como que te lo encargo. O sea, reza por él, ruega por él. Nosotros podemos decir, pues yo soy amigo de la oración de petición, yo tengo mucha confianza, Dios siempre me oye, siempre me oye, aunque pueda a veces, pues no sé, yo estar confundido en lo que me estoy pidiendo. A veces no sé si conviene que me dé eso, pongo la cláusula final de decir, pues si es tu voluntad, si es tu designio. Pues María en Caná ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, sí, de una cosa aparentemente poco importante, pero en el sentido escatológico este banquete es signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia, su esposo, que participen todos del banquete de bodas. Al final, como dice San Agustín, lo que debemos pedir es ora vitam beatam, se pide una vida santa, pide una vida santa para ti, para todo, para que esas necesidades del banquete de bodas se lleven efecto en el banquete de bodas de la eternidad. Lo que importa es que se cumpla el proyecto de Dios. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Pues esa es la tarea de María hasta el fin de los siglos. No descansará, seguirá intercediendo por nosotros, cumpliendo, podríamos decir, ese maravilloso papel que Jesús le confía en la cruz, que es su papel de madre, su papel de medianera. Esas son las realidades de Jesús y de María, con la que nosotros, pues, cualquier manera la podamos concretar. En la carta de septiembre, el Padre, una vez más, me vuelve a decir que recemos por él, que de verdad ya como que no sabe cómo recomendarnos la oración por él, o que pidamos por la labor en Rusia, en ese inmenso país, por estos hermanos nuestros y hermanas nuestras que han empezado en Rusia. Le recemos a María, Stella Orientis. Pues vamos a tener esa conciencia. Dios cuenta desde toda la eternidad con la colaboración de nuestras oraciones para que su proyecto de salvación, proyectos maravillosos que nos rebasan, que nos trascienden, puedan siempre tener su cumplimiento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.